Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Llevamos ya 4 días de vigencia de las medidas que el gobierno ha puesto en marcha para suprimir o rebajar el IVA en productos básicos. Bueno, simplificando mucho, te recuerdo que se ha retirado el IVA de productos esenciales de alimentación como el pan, los huevos, la leche, las frutas o las legumbres. También se ha reducido el IVA de otros productos como los aceites de oliva y de semillas, además de a las pastas alimenticias. Esto ya lo tienes que estar viendo pues cuando vas a hacer la compra en tu tienda habitual, en la tienda de barrio, también en los supermercados. Lo que no sé es si lo estás notando mucho, porque el ahorro final no es demasiado teniendo en cuenta lo que han subido todos estos productos en los últimos meses. Donde desde luego no estás notando ningún ahorro es en otros grupos de productos importantes que se han quedado fuera de esta lista. Hablamos además de dos fundamentales en nuestra dieta, como son la carne y el pescado. Este sector está reclamando que se les incluya también en esa lista con reducción de IVA. Actualmente mantienen el 10% de tributación y creen que el incremento de precios está haciendo que muchas familias por todo nuestro país dejen de consumir estos productos básicos en nuestra dieta, en la dieta mediterránea. José Frigulls es presidente de ANAFRIC, la asociación nacional que agrupa a las empresas cárnicas.
Hombre, señor presidente, pónganos en la lista tanto al pescado como a la carne para estos 6 meses. A ver cómo el sector puede recuperar consumo. Nosotros ya no pedimos IVA cero, el 4.
Y lo cierto es que los últimos datos del Ministerio de Agricultura indican que el consumo de carne en los hogares españoles ha bajado un 13% de media, porque en el vacuno la caída es del 18% y en el caso del cordero del 25%. El precio que están alcanzando estos productos tiene muchísimo que ver con la reducción de su consumo. Y lo mismo está ocurriendo con el pescado, cuyo consumo en los hogares, según datos también del Ministerio, pues ha caído en torno a un 15% en el último año. María Luisa Álvarez es directora general de FEDEPESCA y destacaba esta mañana en Herrera en COPE que no es coherente que el gobierno recomiende comer pescado, pero luego, sin embargo, lo excluya de las medidas anticrisis.
No nos han dado ninguna explicación convincente, pero es que yo creo que no existe explicación. Entonces, nos gustaría saber cómo un producto altamente saludable, imprescindible para una dieta saludable y que está en franco retroceso desde hace años, se ha quedado fuera de la rebaja del IVA, que por otra parte venimos demandando hace más de 15 años, no es por esta situación.
Pues hay quien lleva una dieta vegetariana o vegana y prescinde de la carne o del pescado porque quiere. El problema es que ahora se está dejando de consumir, porque con el precio que tienen todos estos productos no es que no se quiera, es que directamente no se puede. Pues hay más cosas destacadas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, con la mirada puesta en 2 puntos de Andalucía. Mira, primero en La Peza, en Granada, donde viven ya el 6º día de fiesta rave ininterrumpida. Alex y Joaquín, que han estado por allí, nos lo han contado en Herrera en COPE.
El otro día había 5 o 6 escenarios, ya solo quedan 2. Y bueno, pues la gente de fiesta, de buen rollo, hay tiendas de ropa, comida.
Muchísimos grupos de personas bailando, venían de diferentes sitios de España.
El caso es que la Guardia Civil, Pilar, sigue sin intervenir en esta fiesta ilegal para evitar males mayores, como nos han contado también en COPE. Mejor, dicen, hay que esperar a que se disuelva y parece, ojo, que la música ha parado a lo largo de este mediodía. Veremos a ver si finalmente esa fiesta rave ilegal pues ha acabado. Y luego también hay otro punto en el sur, en la zona de los barrios en Cádiz, donde siguen buscando el misterioso felino blanco que se ha visto a comienzos de esta semana. El Seprona de la Guardia Civil continúa con las batidas y el alcalde de los barrios, Miguel Alconchel, llama a la calma, pero está convencido de que se trata de un gran felino que se ha escapado. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE.
Que están prohibidos en Andalucía, están prohibidos la tenencia de este tipo de animales, pero que sabemos que a veces ha habido operaciones relacionadas con narcotráfico, con tabaco, y que no es descartable, y ha aparecido un animal de un tigre, un león de estas especies. Entonces, es algo que aquí todos hemos conocido a alguien que haya tenido un animal de este tipo, ¿no?
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues estamos pendientes de si el TAD, el Tribunal de Administración del Deporte, ratifica o no la sanción a Lewandowski.
Suele reunirse los viernes, pero ha adelantado esta reunión a hoy al mediodía por el festivo de Reyes. Encima de la mesa, entre otros asuntos, valorar si confirma la sanción de 3 partidos a Robert Lewandowski, que le impediría jugar este domingo contra el Atlético de Madrid. Elena Condis.
Sigue la incertidumbre. Lewandowski no ha viajado a Alicante por descanso en Copa y está pendiente de esta reunión del TAD. Fuentes del Barça consultadas por la cadena COPE nos transmiten tranquilidad. Están convencidos de que hoy todavía no habrá una resolución definitiva porque, dicen, tiene que iniciarse un proceso administrativo que aún no arrancó y por eso creen que cuando se ponga en marcha tardará días. Cuentan con Lewandowski, cuentan que Lewandowski podrá jugar contra el Atlético de Madrid este domingo en el Civitas Metropolitano.
A las 9 de la noche ese partido de Copa en Alicante, Intercity Barcelona sin Robert Lewandowski ni Pedri. Rally Dakar, atención, a las 12 contamos que había ganado Joan Barreda en motos, a la 1 que la etapa se la daban a Cornejo, y ahora ¿qué contamos, Carlos Miquel?
Son las clasificaciones líquidas, lo que dicen los expertos, así es el Dakar. Bueno, pues parece que el cachondeo ya va a terminar y finalmente victoria de etapa para Joan Barreda. Se habían equivocado en el cálculo del tiempo que había que devolver a José Ignacio Cornejo y no son 25 minutos, han sido 7 minutos y 35 segundos, así que trigésima victoria de etapa en el Dakar para Joan Barreda, que es cuarto en la general, y ha terminado también la etapa de coches con triunfo de Loeb por apenas 13 segundos delante de Peter Hansel. Muy buen tercer puesto de Carlos Sainz, que le ha sacado 16 segundos al líder a la Latilla. Sainz es cuarto en la general a 32 minutos del catarí.
Recuerden, hoy jornada de Copa a las 7 de la tarde, lo cuenta el Tiempo de Juego.
Pues estamos viviendo horas para la historia y estamos muy pendientes de todos los preparativos que se están ultimando ahora mismo de cara al funeral de Benedicto XVI que mañana va a oficiar el Papa Francisco, una ceremonia que vas a poder seguir en directo en Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana con Carlos Herrera precisamente desde allí, desde Roma. Pero antes, ya esta misma tarde van a comenzar los rituales una vez que a las 7 cierre la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro por la que siguen pasando miles de personas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, decimos que, bueno, se están viviendo horas muy intensas en las que además vamos conociendo poco a poco detalles de esa ceremonia.
Sí, la liturgia, por ejemplo, está preparada para subrayar que el fallecimiento del Papa emérito no marca el final del pontificado, porque no olvidemos que el pontificado de Benedicto XVI concluyó cuando entró en vigor su renuncia, ¿no? Además, se está respetando el deseo del Papa emérito de celebrar una despedida sobria. Italia pondrá mañana sus banderas a media asta en señal de luto durante el funeral. Hasta el momento, los restos de Benedicto XVI han sido visitados por cerca de 160.000 fieles que continúan ahora acercándose al lugar para darle el último adiós. Estoy viendo en estos momentos, mientras hablo contigo, Pilar, una larga fila que recorre toda la Avenida de la Conciliación y celebrarán mañana en el funeral más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes. Además, hay más de 600 periodistas acreditados. Se espera que unos 60.000 asistentes abarroten mañana la Plaza de San Pedro. Y digo abarroten, Pilar, porque evidentemente se va a desbordar, ¿no? Ajá. Después será enterrado en la cripta vaticana, en la tumba que perteneció hasta 2011 a su predecesor Juan Pablo II. Y mientras tanto, Pilar, Francisco ultima el texto de la homilía, estará en ello en estos momentos y probablemente igual que hizo en la canonización de Juan Pablo II, Juan XXIII y Pablo VI, evitará hacer un homenaje explícito de los momentos más importantes de su vida y se centrará en proponer 2 o 3 ejemplos de su modo de vivir la fe que puedan ser útiles para los católicos de este tiempo.
Bueno, y se va a producir además una imagen inédita, que es la de un papa oficiando el funeral de otro papa. Por sin cierto duda, que Francisco, Eva, pues ha celebrado esta misma mañana la audiencia general de los miércoles y ha sido un acto multitudinario por la presencia de miles de personas que precisamente habían viajado a Roma para despedir a Benedicto XVI, al Papa emérito.
Que è stato un grande maestro di catechesi. y su pensiero acuto y garbato.
Pues lo acabamos de escuchar, Francisco le ha calificado a Benedicto XVI como gran maestro de catequesis y ha invitado también a pedir la intercesión de Benedicto, Eva. Pero es que además en COPE hemos tenido acceso a la exclusiva en español de las palabras que el Papa Francisco dedica a Benedicto XVI en el prólogo de un libro que va a ver la luz en unos días, el próximo 14 de enero. Lo hemos conocido hoy.
Sí, COPE ha tenido la fortuna de haber sido el medio escogido por el Vaticano para ofrecer en español el adelanto de este prólogo que Francisco pues habrá estado escribiendo en tiempo récord, porque han sido en un par de días o a lo mejor en unas horas, ¿no?, para este libro recopilatorio de reflexiones de Benedicto XVI. El volumen se titula Dios es siempre nuevo y en el texto el Papa subraya que la Iglesia estará agradecida para siempre a Benedicto XVI porque ofreció un pensamiento y un magisterio fecundos en el tiempo y también porque ha sabido centrarse en las referencias fundamentales de nuestra vida cristiana. Francisco define en una frase clave un aspecto esencial del pensamiento de su predecesor y además es muy bonito, Pilar. Asegura que Benedicto hizo teología de rodillas, ayudándonos a fomentar el diálogo entre corazón y razón. Motivos más que suficientes para rendir homenaje al Papa emérito, quien nos ha enseñado que mediante la reflexión, el pensamiento, el estudio, la escucha y sobre todo la oración, es posible servir a la Iglesia y hacer el bien a toda la humanidad. Un prólogo precioso, Pilar, y es un nuevo homenaje del Papa Francisco para Benedicto XVI.
Gracias, Eva. Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano. Te dejamos porque, bueno, son horas de mucho trabajo en estas jornadas históricas que se están viviendo allí en Roma. Gracias, Eva. Un saludo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Por cierto, que la reina Sofía y también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estarán en la Capilla Ardiente de Benedicto XVI esta tarde, concretamente a las 6. Y además, hoy de nuevo en cope.es y en las principales plataformas digitales.
¡Habemos Papam!
El tercero de los 6 episodios del podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Hoy todos los detalles de la elección de Joseph Ratzinger como Papa en el año 2005. Puedes escucharlos en nuestra página web. Pues te hablaba al inicio del IVA y también de los precios que van a seguir marcando este nuevo año. Y junto a la inflación, pues espera que también sigan subiendo los tipos de interés en 2023 como medida precisamente para intentar frenar esos precios. ¿Las consecuencias? Pues entre otras, vemos que el Euribor está arrancando el año superando el 3% y encareciendo la hipoteca media en unos 260 euros al mes, que es muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Pues que con este panorama, muchas familias, muchos jóvenes desechan directamente la idea de comprarse una casa y optan por el alquiler. Y aquí tenemos la segunda parte del problema. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos cada vez menos oferta de vivienda para alquilar, tanto que se ha reducido en un 35% en el año pasado, en 2022. ¿Por qué, Claudia?
Pues el principal motivo es la ley de vivienda puesta en marcha por el gobierno. Con el límite de subir la renta a los inquilinos más de un 2%, algunos propietarios estarían optando por vender en vez de alquilar. José García Montalvo es experto en vivienda.
Alguien que tenga una vivienda de alquiler y que digas que me están forzando a que la tenga alquilada al 2% y además que extienda el contrato, etcétera, mañana, ¿qué pasará? El propietario dice, pues mira, ante esta situación, ¿para qué voy a tener el dolor de cabeza de no saber qué es lo que va a pasar con mi vivienda, qué precio voy a poner de alquiler o en qué condiciones? Pues mira, si la vendemos, alguien la comprará y yo me quito este dolor de cabeza.
Además, ahora con el fin de la pandemia y el aumento del turismo, muchos han vuelto al mercado vacacional.
Durante la pandemia, los pisos turísticos pasaron al alquiler de temporada, como máximo 11 meses. Entonces, ese mercado se amplió mucho y luego cuando la pandemia ha ido desapareciendo, se ha ido reduciendo y mucho piso ha pasado a piso turístico.
Esta baja oferta se va a traducir en una subida de los precios por encima del 5%. Por eso, para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
Gracias, Claudia. La economía, además, es uno de los argumentos con los que gobierno y oposición mantienen sus espadas en alto. El Partido Popular ofrece su abstención para apoyar el decreto de rebaja de precios aprobado por el gobierno, pero en Moncloa pues ningunean este ofrecimiento. Y lo mismo está ocurriendo con otra propuesta de los populares, la de intentar que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial sin pasar por el Parlamento. ¿Qué dicen en el Ejecutivo? Que nada de nada. al menos hasta que no se renueve el Poder Judicial. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
El señor Feijóo vuelve a las excusas de siempre, pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar y no se puede condicionar. Hay que cumplir la Constitución y eso es lo que reclama el Gobierno.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aquí lo que estamos viendo de nuevo en escena es la estrategia ya desplegada por Pedro Sánchez, que es la de confrontación total y absoluta con Alberto Núñez Feijóo.
Sí, en vísperas de la lucha electoral, el Gobierno está decidido a ahondar en los rasgos diferenciales con el PP y aleja toda posibilidad de acuerdo ante la necesidad de frenar la senda ascendente de su competidor que arrojan las encuestas. Así, anclado en el mantra según el cual Alberto Núñez Feijóo incumple la Constitución, el Ejecutivo la apremia a cumplir un acuerdo para renovar el Poder Judicial ya hecho a falta de unos mínimos detalles. Sería un visto y no visto, apremian. Enfrente, a los populares les sobra con hacer suyo los parámetros exigidos desde Europa y presentar a Pedro Sánchez como incompatible con la despolitización de la justicia o ajeno a las necesidades reales del ciudadano con un paquete anticrisis que se queda corto. La complicidad aquí también resulta nula. La Moncloa tiene claro que una clave de bóveda de su estrategia es la erosión de Feijóo, seguir apretándolo a degüello, insisten en la sala de máquinas socialista, descoser su traje de moderado para revertir el trasvase de votos del PSOE al PP.
Gracias, Ricardo. Y hoy, además, despedimos a un histórico socialista y, sobre todo, sindicalista, Nicolás Redondo Urbieta. Y mira, en recordarlo y ensalzar la figura, sí que han coincidido hoy gobierno y oposición, sobre todo por haber sido independiente. Fue primero niño en el exilio, después preso en el franquismo y luego puso en marcha el germen para reactivar el Partido Socialista. Ahí fue clave el paso atrás que dio en el Congreso de Suresnes en Francia para dejar vía libre a Felipe González, es decir, a las nuevas generaciones que llegaban al Partido Socialista. Sin embargo, a pesar de ser socialista de carné y diputado, no tuvo problemas en poner por delante la defensa de sus convicciones como líder sindical en UGT. Así que en mayo de 1985 rompió la disciplina de voto por la reforma de las pensiones y en octubre de 1987 renunció a su acta de diputado porque no le gustaban los presupuestos que había presentado el PSOE, su partido. Es más, fue el artífice de la primera huelga general contra el gobierno de Felipe González en el año 1988.
¡Ni un paso atrás! ¿Dónde está el gobierno? Pero podemos tolerar realmente es una orientación que no tiene que ver nada con un gobierno, bajo nuestro punto de vista, pues medianamente de izquierdas, ¿no?
Pues una figura muy, muy importante en la transición y en la representación de los trabajadores y también en los medios. Redondo Urbieta, como su hijo Nicolás Redondo Terreros, en la actualidad fue tertuliano también aquí en COPE. Bueno, y sabes que en Cádiz, concretamente en la localidad de Los Barrios, llevan varios días buscando a un felino sin que todavía se haya determinado si se trata de un gato grande, de grandes dimensiones, o si es una especie exótica, como un tigre blanco. La única pista que hay es un vídeo que se difundió este pasado lunes y al que la Guardia Civil además ha dado credibilidad. En él se ve a un felino de color blanco merodear por unos arbustos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has tenido alguna mascota exótica alguna vez en tu vida o conoces a alguien que tenga alguna? Pues queremos escucharte como siempre, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel de 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es una pesadilla que ni siquiera el nuevo año ha dejado atrás. Nuevos desalojos urgentes en San Fernando de Henares por los desperfectos causados durante las obras de la línea 7B de metro a su paso por esta localidad. 52 vecinos del número 8 de la plaza de la Fuente del Trébol han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por prudencia. Han aparecido pequeñas grietas. Se trata de un inmueble donde la Consejería de Transportes estaba realizando labores de consolidación del terreno. En concreto, estaba inyectando hormigón debajo del edificio. Esta vez parece, solo parece, que no hay daños estructurales. Eso dice al menos la Comunidad de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pueden regresar ya los vecinos a sus casas?
Pues los vecinos pueden volver de forma inmediata a sus casas después de haber sido desalojados. Así lo determina el informe técnico, que ha concluido que ni las fisuras observadas ni los descuadres de la carpintería responden a distorsiones importantes en la estructura que pudieran indicar que se hayan visto afectadas las condiciones de seguridad. Todo comenzaba cuando una vecina llamó a su hijo porque no podía cerrar la puerta de su casa. El marco se había desencajado. La razón, las vibraciones de las máquinas que llevan días inyectando cemento en el suelo para reforzar esos cimientos. Nos lo ha contado Daniel en Mediodía COPE.
Nunca ya fue por detrás, están inyectando mortero en el suelo y la casa se movía entera. Entonces, claro, se ve que al moverse el suelo, porque se movía toda la casa entera y no paraban de trabajar, pues la puerta de la calle no se podía cerrar.
Lo mismo ha contado Nines, otra vecina, que notaba cómo el suelo temblaba y un fuerte crujido en toda la casa.
Sale mortero y eso es un temblor en el suelo que produce. Claro, y ayer debieron de dar en algún sitio que la estructura, pues entonces empezó a mover, a rajarse las paredes, claro, y a descuadrarse las puertas de la calle.
Bueno, pues ese ruido, esas grietas, esa sensación de inseguridad es la que ha provocado que Nines y el resto de los vecinos, a pesar del permiso de la comunidad y de los técnicos, no quieran volver a sus casas. Tienen miedo.
Yo, aunque me vean en una tienda de campaña, pero yo no voy a entrar a mi casa, no porque no quiera, sino porque el miedo que yo he pasado no se lo deseo a nadie, porque yo he sentido crujir las paredes y moverse el suelo. Entonces, como tú comprenderás, a mí me tendrán que garantizar mi seguridad, porque si no, no voy a entrar en el bloque.
Pues a pesar de ese miedo que nos cuentan que tienen los vecinos, la Comunidad de Madrid, Belén, insiste en que las casas son seguras.
Son seguras, insiste, porque los técnicos han revisado la estructura del edificio, ha chequeado el estado del terreno. La inyección de cemento es una manera de asegurar esas casas y ese cambio en el suelo ha provocado un asentamiento del edificio que a su vez ha generado esas grietas. Pero no se trata de un daño estructural, insisten, por lo que está garantizada la seguridad de los vecinos. Lo ha explicado Carlos Novillo, director de Seguridad y Emergencias.
Estas grietas que ayer se pudieron comprobar que no eran grietas estructurales, eran en esos paramentos y que no tienen que evolucionar a peor. Por tanto, trasladarles la tranquilidad de que todos los equipos técnicos de la Consejería de Transportes, con la supervisión cuando sea necesario de nuestros técnicos de bomberos, estamos muy encima para darles esa tranquilidad de que sus viviendas son perfectamente habitables.
Bueno, de cualquier manera, los vecinos pueden acudir a la oficina que la Comunidad de Madrid ha abierto para que todos ellos puedan resolver sus dudas sobre el estado de sus viviendas o de las indemnizaciones. También se ha abierto un registro donde los vecinos podrán aportar toda la documentación que consideren oportuna. De momento, Pilar, esos vecinos han preferido ir a su oficina, resolver esas dudas, esperar un poco y que de verdad les garanticen la seguridad para volver a sus casas.
Gracias, Belén. Pues veremos si definitivamente esos 52 vecinos regresan a sus casas o si prefieren seguir unos unos días más fuera hasta que estén más seguras, porque como escuchábamos, pues muchos de ellos tienen miedo y la verdad no me extraña. Bueno, todo esto en un miércoles de frío en Madrid. Un frío que empezó anoche, que se ha prolongado durante la madrugada con zonas donde ha helado. De hecho, muchos conductores con los coches aparcados en la calle, pues esta mañana bien tempranito, han tenido que sacar la rasqueta, y tirar de rasqueta para retirar el hielo de limpia parabrisas. Y un frío que, a pesar del día soleado que tenemos, pues continúa. 12 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a pasar de esa cifra por la tarde. Y cuando caiga a la noche, de nuevo, bajón de las temperaturas que no van a superar los 2 grados. 2 y 24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a tres siniestros, tres incidentes que complican las entradas a Madrid. Uno en la A4 en el entorno de Valdemoro. Otro dificulta esa entrada a la capital por la A42 en el entorno de Parla. Y ya en la A6 a su paso por Majadahonda. Al margen de estos tres incidentes, a esta hora leves complicaciones ya en la M40 en el entorno de Mercamadrid, dirección A5.
Y lunes y martes de la semana que viene, es decir, 9 y 10 de enero, los autobuses de la MT, los azules de la capital, van a ser gratuitos. Ya sabes que si tienes el título de transporte debes pasarlo, pero no se contará ese viaje. Si no lo tienes, tienes que pedir un ticket al conductor.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carlos tiene 35 años y el pasado 16 de diciembre, mientras estaba haciendo ejercicio en su gimnasio, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Uno de los monitores, siguiendo indicaciones de la central del SAMUR, comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar que continuaron los sanitarios a su llegada. No conseguían revertir la parada hasta que le colocaron un desfibrilador. Solo entonces su corazón volvió a latir. Tras unos días en el hospital, Carlos se va recuperando sin ninguna secuela. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Y hoy Carlos ha visitado la base cero del SAMUR y se ha reunido con el equipo que hace apenas unos días, 20 días, le salvaba la vida.
Sí, para agradecerles el mejor regalo de Reyes que le han podido hacer a él y a su familia. Carlos no recuerda nada de lo que pasó, ni siquiera de los días anteriores. Solo lo que le han contado los compañeros de gimnasio que le vieron muerto durante unos minutos. Una vez que ya ha pasado el drama, Pilar, él se lo toma con humor.
Hablé con San Pedro, me dijo, todavía no, baja, tienes muchas cosas que hacer. De verdad que lo valoro, ¿eh? O sea, no, esto no es como el abuelo que tiene un susto y al día siguiente, pues como ya está en casa, vuelve a fumar. No, o sea, creo que es importante saber que realmente podría no estar aquí. Tengo muchas cosas que hacer en esta vida todavía.
Como, por ejemplo, celebrar la Navidad con su mujer, con su hija, con su madre, con su hermano, algo que no solía hacer. Carlos está sobrepasado. La bienvenida que le han dado en esa base del SAMUR ha sido espectacular. Y entre toda esa gente, Elena, la doctora de guardia, que llegó a tiempo para seguir con esa reanimación y vía desfibrilador hacer que su corazón volviera a latir.
Chico tan joven, 36 años, y que esté aquí perfectamente, que a los 5 días estuviera viendo a su niña en el festival de Navidad y que esté aquí como si no le hubiera pasado nada, pues supone el reconocimiento de nuestro trabajo y el que sigamos luchando, trabajando, formándonos para que todo esto siga así de bien.
Y para demostrar que la cadena de la vida funciona y que cada eslabón en ese proceso de revertir una parada es muy importante, hay que actuar, no se puede quedar uno parado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Un joven de 23 años ha sido detenido por agredir y herir a dos policías en su propio domicilio, situado en San Chinarro. Fue su propio padre el que avisó a emergencias de que su hijo estaba amenazando a sus familiares con matarlos y quemar la casa a la madrugada de Año Nuevo. Hasta el domicilio se desplazaron 6 agentes que a su llegada fueron rociados con spray pimienta y 2 de ellos heridos con un cuchillo de grandes dimensiones y una defensa extensible. Finalmente, el chico pudo ser reducido y detenido. Los sindicatos policiales han reclamado pistolas hasta ser para evitar situaciones violentas como esta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues parece que sí, que después de 6 días ininterrumpidos, bailando sin parar, acaba de terminar la fiesta rave ilegal que se había montado en La Peza, en Granada. Nos lo acaba de confirmar la Guardia Civil. Han apagado la música y están recogiendo en este momento los escenarios. Bueno, ya era hora. 6 días, ¿eh? 6 días de fiesta. Ha sido una fiesta que bien puede ser calificada de fiestón con mayúsculas. Se calcula que ha llegado a tener hasta 5.000 participantes procedentes de diferentes puntos de España y también de varios países de Europa. Esto en un pueblo que apenas llega a los 1.700 habitantes, es decir, había más gente en la fiesta que vecinos en el pueblo. La fiesta prácticamente se montó de la nada, en menos de 24 horas, y los vecinos solo fueron conscientes cuando comenzó a sonar la música. Bueno, como para no darse cuenta, con esta música, tremendo. Pero no nos engañemos, aquí no hay nada improvisado, como nos han contado estos días allí, en La Peza, concretamente su alcalde, Fernando Álvarez.
Cuando estuve el sábado, estuve por la tarde, me quedé asombrado. Eso es una cosa increíble. Allí hay, pues, desde tiendas de chiringuitos, allí hay bares, hay pizzería, hay panadería, tiendas de ropa, 5 o 6 escenarios con su bafle inmenso. O sea, hay un despliegue como una pequeña gran ciudad.
Pues es una sensación que también se ha llevado Alex, un vecino del pueblo que decidió entrar en esa fiesta ilegal sorteando los controles de la Guardia Civil.
Y luego, pues cuando llega allí, pues el otro día había 5 o 6 escenarios, ya solo quedan 2, creo. Y bueno, pues la gente de fiesta, de buen rollo, hay tiendas de ropa, comida, y sobre todo que está el suelo todo muy limpio, recogen las colillas, no hay ningún papel, ninguna lata, todo en bolsa de basura.
Pues la fiesta termina, lo que no se sabe todavía es quién está detrás, pero bueno, está claro que alguien ha tenido que organizar todo esto, ¿no? Una macro fiesta semejante no nace de la nada. Por lo pronto, lo que acabamos de conocer también es que uno de los detenidos, que intentó saltarse un control de la Guardia Civil arrollando a un agente, acaba de ser condenado en un juicio rápido a 8 meses de prisión por atentado contra un agente de la autoridad. Hay otros 3 arrestados en el marco de esta macro fiesta. La estrategia de la Guardia Civil ha sido la de no intervenir en ningún momento y dejar que poco a poco fueran acabando la juerga. Eso sí, era prioritario controlar los accesos. Nos lo contaba hace unos minutos la portavoz de la Benemérita en Granada, Belén Otero.
Dado que la fiesta está transcurriendo en términos pacíficos, es preferible dejar que poco a poco se vaya desalojando por los asistentes a entrar por la fuerza, que podría provocar, bueno, pues ya un problema de orden público y de seguridad ciudadana.
Pues así ha sido. Parece que se han cansado y al final, después de 6 días, recogen sus cosas y se marchan. Así que los vecinos de La Peza, en Granada, ya pueden decir que tienen la fiesta en paz. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas 3 que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Europa arranca el año con varios récords de calor en todo el continente.
Sí, en Francia, por ejemplo, han comenzado el año con 14 grados de máxima. En Alemania sorprendían los 18 grados que marcaron los termómetros el pasado 1 de enero. Y en Rusia, el primer día del año, se alcanzaron los 4 grados y medio, que pueden parecer pocos, pero ojo, son 15 más de lo que habitualmente hay ahí en Rusia para esta época del año. En el caso de España, pues algo muy parecido. Bilbao y San Sebastián, por ejemplo, en estas fechas, ojo Pilar, han rondado los 25 grados de máxima.
Estamos hablando también en COPE con algunos de los 52 vecinos desalojados por las obras del metro en San Fernando de Henares, en Madrid.
Sí, ayer tuvieron que dejar a toda prisa sus casas por las grietas detectadas durante las obras que hay justo debajo de su bloque. Imagínate qué susto, ¿eh? Hoy los técnicos han dado el visto bueno para que puedan volver, pero lógicamente no se acaban de fiar. Esto nos contaba Inés.
Yo, aunque me vean en una tienda de campaña, pero yo no voy a entrar a mi casa, no porque no quiera, sino porque el miedo que yo he pasado no se lo deseo a nadie, porque yo he sentido crujir las paredes y moverse el suelo. Entonces, como tú comprenderás, a mí me tendrán que garantizar mi seguridad, porque si no, no voy a entrar en el bloque.
Bueno, pues desde luego, como para estar tranquilos, no es la situación. Estás en casa tranquilamente y empiezan a aparecer grietas. Normal que los vecinos estén así.
Pues sí, y no sé cómo irán los nervios y la ilusión, pero estamos entrando en las horas más mágicas del año. Además, es que este año las cabalgatas Ángel vuelven a lo grande.
Sí, recuperando ya por fin sus recorridos al completo, el lanzamiento de caramelos y toda la vistosidad como antes de la pandemia. Vaya, a Menorca o Las Palmas llegarán en barco, a Tenerife en helicóptero, a Santander en avión, a Ararilla en Guadalajara llegarán en parapente junto a los pajes y a Huete en Córdoba, en Cuenca ya no podrán llegar en tren porque se ha suprimido la línea Madrid-Valencia que pasaba por allí. Así que van a optar a la antigua usanza por los caballos. Y por cierto, recibiremos mañana a sus majestades con tiempo seco pero frío. A las cabalgatas hay que ir con bufanda sí o sí. Eso también es tradición, ¿eh?
Que van a llegar en parapente los reyes en este pueblo de Guadalajara.
Los reyes son mágicos, pueden llegar de cualquier
como
manera.
Quieran. Bueno, y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos con la Copa. Ganó el Real Madrid en Cáceres con muchas dificultades y un gran gol de Rodrigo. Ancelotti se quejó del césped. Además cayeron cuatro primeras, el Rayo, el Getafe, el Elche contra equipos de inferior categoría y el Celta eliminado por el Español. Pasaron también el Valencia y el Villarreal. Hoy más Copa, el Barça en Alicante contra el Intercity, sin Lewandowski ni Pedri. Estamos pendientes de una reunión del Tribunal Administrativo del Deporte para saber si Lewandowski puede jugar este domingo contra el Atlético de Madrid. Hoy también en Copa, Oviedo Atlético, Linares Sevilla, Logroñés Real Sociedad, Pontevedra Mallorca y a la vez desde las 7 lo contamos en el tiempo de juego. Y en el Rally Dakar, cuarta etapa, ha ganado en motos el español Joan Barreda y Carlos Sainz en coches ha terminado tercero.
Pues a muchos ya les está pasando durante esta semana y verás tú el lunes cuando volvamos a la normalidad total y haya que coger el coche. ¿No se supone que en este año, en este 2023 que acabamos de estrenar, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes iban a tener zonas restringidas para el tráfico? ¿Esto no era una norma europea que obliga a reducir las emisiones contaminantes? Bueno, pues sí. Pero todavía no, o no del todo. Ahora mismo, solamente 20 de los 150 ayuntamientos que están obligados a tomar estas medidas han presentado propuestas concretas.
Sé cómo va a funcionar la zona de bajas emisiones de mi ciudad porque la busqué en los medios de comunicación en internet, porque nadie te explica absolutamente nada, por supuesto.
Pues ante esta queja de David y de otros muchos conductores, vamos a aclarar el mapa, las distintas propuestas y sobre todo, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a aclarar lo más básico. ¿Qué entendemos, Sefi, por esto de zona de bajas emisiones?
Pues mira, serán partes de la ciudad, generalmente los cascos históricos, con tráfico restringido totalmente por días o en momentos determinados o incluso en función de lo que contamine tu coche. Ya implantadas en Pontevedra, Madrid y Barcelona, tienen que extenderse por mandato europeo a todas las zonas urbanas de más de 50.000 habitantes. Y cuidado también en momentos puntuales, si hay un exceso de contaminación, a los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. El objetivo es bajar ese nivel de contaminación y también de ruido, con lo que cada ayuntamiento tendrá que medir sus niveles actuales, definir cuáles son esas zonas y tomar decisiones, como peatonalizar, fomentar el transporte público o limitar el paso de vehículos.
Bueno, esa es la teoría, Sefi, pero lo que pasa es que en la práctica casi todo todos los conductores de esas 150 ciudades no tienen nada claro. Bueno, encontramos una excepción, Madrid, Barcelona y Pontevedra.
Mira, en Zaragoza tienen, por ejemplo, una zona en pruebas, pero el 87% de los municipios obligados no han esbozado siquiera el plan. Un ejemplo.
Creo que el alcalde, de momento, no va a hacer nada.
Pilar, como muchas ciudadanas de esta localidad, no saben qué es lo que va a pasar en la suya. Es más, los ayuntamientos han pedido una moratoria de 6 meses porque el gobierno publicó las directrices generales casi con las uvas, Pilar, hace apenas una semana, el 27 de diciembre. Por eso la mitad de los ciudadanos no saben qué son las zonas de bajas emisiones y 3 de cada 10 tampoco tienen ni idea de cómo les va a afectar. Los borradores que se conocen por el momento tiran cada uno por su lado. Hay ciudades, por ejemplo, que fijarán un peaje para entrar, siguiendo el ejemplo de Barcelona, en esas zonas de bajas emisiones. Otros que permitirán la libre circulación si el coche es compartido y otros que limitarán las veces que pueden atravesarla los vehículos más contaminantes. Algunos han anunciado ya que hasta el 24 no harán absolutamente nada.
Pues seguro que según vayan pasando los meses, las moratorias y sobre todo las elecciones municipales y autonómicas de mayo, que juegan un papel muy importante en todo esto, pues se irán concretando estos planes. Y entonces, Efi, ¿la famosa pegatina, la etiqueta de la DGT, va a ser obligatoria para todos o no tiene por qué?
Pues eso tampoco se sabe todavía, Pilar, pero hay casi 5 millones de vehículos que ya no tendrán etiqueta ambiental, ya no la tendrían por la antigüedad, y su destino será el desguace más pronto que tarde, eso está clarísimo. De todas formas, no estaría de más ir pidiéndola a la DGT si tu coche no la tiene. Cuesta 5 euros, aunque en tu municipio no sea obligatoria o no sea no vaya a marcar la posibilidad de que entres o no en esas zonas de bajas emisiones, sí la necesitarás para circular por otros municipios. Las hay de 4 colores. Amarilla es la etiqueta B, que incluye a los vehículos de gasolina matriculados desde enero de 2001 y los de diésel matriculados a partir de enero de 2006. La verde, etiqueta C, los gasolina matriculados después de enero del 2006 y los diésel matriculados después de enero de 2015. La Eco, que es verde y azul y la llevan los vehículos de gas e híbridos, y la Cero, que es la mejor, de color azul, eléctricos y los híbridos no enchufables.
Pues tienes, gracias, Efi, todos los detalles, lo que se sabe hasta el momento y lo que no, disponible en nuestra web en cope.es. Las zonas de bajas emisiones de momento tienen más de anuncio que de realidad en la mayor parte de las ciudades españolas. Y hoy seguimos analizando los datos del paro, los datos que conocimos en el día de ayer. El gobierno se felicitaba por haber conseguido que se firmen hasta 7 millones de contratos indefinidos en los últimos 12 meses. Así, a priori, pues hombre, esto suena bien, lógicamente, pero esa fiesta se acaba en cuanto vemos que más de la mitad han sido contratos a tiempo parcial y, sobre todo, contratos fijos discontinuos. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es y qué no es un trabajador fijo discontinuo?
Bueno, un fijo discontinuo es alguien que tiene un contrato indefinido, pero su trabajo es intermitente, discontinuo en el tiempo. Es un contrato estable, forman parte de la plantilla, aunque no trabajan todo el año y va a pasar periodos en el paro. Suelen ser trabajos estacionales, por ejemplo, en zonas turísticas, una persona es empleada por la misma empresa, pero solo en temporadas altas. O son trabajos vinculados a la educación, en comedores escolares o monitores durante el curso. También los utilizan las empresas de trabajo temporal. ¿Quiénes no son fijos discontinuos? Por ejemplo, alguien a quien han contratado por un mes, ahora para la campaña de Navidad.
Claro, es que muchos de esos trabajadores, por ejemplo, el año pasado por estas fechas aparecían como parados oficialmente, pero sin embargo ya no. Y hablamos de muchos, de cientos de miles.
Sí, fíjate que en 2022 se firmaron 18 millones de contratos, pero de ellos solo 7 fueron a tiempo indefinido y de ellos un tercio los llamados fijos discontinuos. Es decir, más de 2 millones que en determinados periodos están en el paro, pero no se les contabiliza como tales. El Ministerio de Trabajo no los desglosa, no da la cifra. Si nos dice que hay 2 millones de personas que buscan empleo, aunque ya lo tienen. Y ahí es donde están esos fijos discontinuos que en este momento están en periodo inactivo. Lo explicaba en Herrera en COPE, Marc Vidal.
Los demandantes de empleo ocupados, donde están los indefinidos fijos discontinuos que cesan actividad, aumentan en 265.387 más. Y eso significa que acumulan más de 500.000. Esos antes eran parados, ahora no.
Eso es, hay que hacer un auténtico galimatías de números, lo hacen los expertos para llegar a esa cifra, 500.000 parados más de los que dice el gobierno.
Gracias, Susana. Y te cuento también que en poco más de 4 horas se va a cerrar definitivamente la capilla ardiente de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro en Roma, donde siguen ahora mismo más de 20 compañeros de COPE. Y una de esas compañeras es Pilar Cisneros, que sigue allí en Roma, a la que vamos a saludar en directo a continuación. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. Pues bueno, sí, aquí estoy en la Plaza de San Pedro. Dime.
Con muchísima gente, me imagino. Bueno, muchísima gente que quiere apurar estas últimas horas para visitar y despedirse de Benedicto XVI.
Sí, porque como bien dices, es el último día. Fíjate, 65.000 personas entraron el lunes, 70.000 el martes. Ya te digo yo que hoy se van a superar esas cifras por lo que estoy viendo justo ahora mismo. Y además, Pilar, tras 2 días nublados, hoy hace un sol radiante en Roma. Bueno, hace prácticamente día de primavera, la gente tiene que quitarse los plumas, lo lleva colgado del brazo porque si no, no se aguanta. Bueno, veo a familias enteras, familias con niños, gente más mayor, personas que se han acercado solas también, muchos jóvenes también, grupos de jóvenes que están haciendo cola para despedir a Benedicto XVI. Todas hacen pacientemente esa cola que entra por la vía de Porta Angelica, que es por donde está en la entrada, esto es el lateral derecho de la Plaza de San Pedro. Todas tienen que pasar por los controles de seguridad. Hasta 11 escáneres he podido contar. Eso sí, van muy rápido para intentar agilizar al máximo esta cola. Pero ya te digo yo que yo estaba ayer aquí a esta misma hora y la cola es ahora mismo mucho más grande, más larga, va mucho más despacio de lo que iba ayer. Como tú dices, queda un poco más de 4 horas ya para que cierre definitivamente. Nadie se quiere perder esta posibilidad de presentar sus respetos a Benedicto XVI.
Gracias, Pilar. Pues en directo desde Roma, hoy la tarde de COPE, desde las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, también la linterna con Ángel Espósito, y también desde Roma con Carlos Herrera en directo. Podrá seguir mañana el funeral del Papa Emérito en Herrera en COPE desde las 9 de la mañana. Todo esto para cerrar estos días de recuerdos y de historia que hemos vivido desde el sábado 31 de diciembre.
Tenemos una última hora.
Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae.
2:46, ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este miércoles damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Paco, desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Real Oviedo, Atlético de Madrid, Intercity, Fútbol Club Barcelona.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que haces, coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El aumento de los precios y la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania está haciendo que las conocidas como colas del hambre, personas necesitadas que cada día acuden a las organizaciones solidarias en busca de alimentos, pues hayan aumentado. De manera preocupante, estamos hablando fundamentalmente de familias ucranianas, peruanas y colombianas que hacen que volvamos a ver fotos muy parecidas a las de lo peor de la pandemia. Personas que con esta crisis se han quedado sin trabajo y sin medios para poder comprar comida, pagar el alquiler o hacer frente a las facturas. Y todo esto se junta con la llegada del frío y con que se han reducido las donaciones a los bancos de alimentos, con lo que hay escasez en determinados productos, sobre todo los que tienen que ver con los lactantes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ramón, tú has estado a primera hora de esta mañana, ¿verdad?, en una de esas colas del hambre, la que cerca de 400 familias hacen cada día a las puertas de la Fundación Madrina. Imagino, bueno, pues que te habrás encontrado historias de todo tipo.
Historias como la de Victoria, de Moldavia, colabora como traductora con los refugiados de Ucrania, Pilar. Está en paro y pide trabajo.
Soy la madre de tres hijas y mi marido y yo ya hace 2 años no encontramos el trabajo. No sé si es por el tema de edad, que ya tenemos más de 50 años, pero imposible encontrar el trabajo. Ya estamos echando currículum a muchas empresas. Estoy desesperada realmente, porque lo que quiero es trabajar, no estar en una cola de hambre suplicando la comida, que para mí es indignante.
María también está en paro. Con los precios por las nubes, no le queda más remedio que pedir ayuda.
Tengo 17 años y tengo un bebé de 1 año. Ahora estoy desempleada. Voy a ver si encuentro algo porque realmente quiero trabajar. Dejé la ESO en tercero. Bueno, y te digo, sobre todo ahora que todo subió, o sea, todo ha dado un subidón y sin trabajo, pues se me complica un poco más las cosas. Muchos gastos y poco dinero.
Los males de Vicky empezaron con el temporal Filomena. Con la nieve se cayó y se rompió la pierna.
Tengo auxiliar de enfermería y estoy preparada de cocina y gastronomía en la Escuela Internacional de Valladolid. Lo que pasa es que la situación se complicó. Tuve un accidente, me caí con Filomena y me tocó venir a buscar los alimentos. A mí me parece bien lo que hacen. Esta fundación y este tipo de parroquia se centra en los niños primero. Te dan los pañales y los potitos para los niños y después ya te dan los alimentos que necesitas tú.
Y así, Pilar, 400 dramas diarios que se dan cita en esa cola de solidaridad con los más vulnerables.
Ramón, por lo que has visto esta mañana, ¿cuáles son esos productos que más solicitan, que más necesitan las familias y qué productos escasean ahora mismo en la asociación?
Pues sobre todo productos de primera necesidad y alimentación infantil, mantas o estufas. José Luis es voluntario.
Repartimos a cada familia pues una caja de alimentos no perecederos, que va aceite, alubias, tomate, garbanzos, galletas y luego fruta de todo tipo, naranjas, pimientos, tomates, plátanos, y leche también damos. Eso es lo que se da por familia.
Lo peor de todo, la pandemia ha provocado desnutrición infantil en las familias con menos recursos. Por eso preocupa y mucho la correcta alimentación de lactantes y embarazadas. Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Esperamos de la solidaridad de la gente, de las empresas, para poder seguir manteniendo los pisos de acogida y también poder comprar higiene y pañales, potitos. Un bote especial de leche maternizada son 30 euros y toman varios al mes, por lo tanto es inasequible para una familia pobre, ¿no?
La Fundación Madrina cuenta con 30 plazas en pisos de acogida y atiende a 100 familias y 1.000 niños en un ámbito rural, en varios pueblos próximos a Madrid.
Gracias, Ramón. Y mañana llegan los Reyes Magos a Madrid para por la noche empezar a repartir juguetes a los niños madrileños. Por cierto, que enseguida hacemos balance de cómo está siendo la temporada navideña para el sector juguetero de la región.
Nuevo coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Figuras de acción, juegos de mesa y muñecas. Estos siguen siendo los juguetes que más van a aparecer este año en los zapatos de los niños madrileños. Los fabricantes de juguetes están satisfechos con la campaña de Navidad y aseguran que los Reyes Magos, que llegan ya mañana, no han tenido que rascarse más el bolsillo este año a pesar de lo que han subido los costes de producción. Gloria López Navas.
A falta de que los Reyes terminen de rematar los regalos que van a meter en sus sacos mañana por la noche, estamos sin duda ante la mejor semana del año, la que les reporta a los fabricantes de juguetes el 10% de las ventas anuales, en torno a 100 millones de euros. El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, nos ha contado a COPE que se estima una subida de las ventas del 3%, lo que supone volver a cifras prepandemia, y nos ha confirmado también que los precios no solo no han subido, sino que hasta han bajado.
Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que fuese lo mínimo y en su caso que no, que incluso fuesen más baratos que el año anterior. El Instituto Nacional de Estadística da un IPC interanual para el juguete del 3,5%, por debajo del IPC general, y nuestro panel de consumo nos indica al mes de noviembre un precio medio, un 1% inferior al precio medio del año anterior.
Lo que no ha cambiado mucho son los gustos de los más pequeños de la casa, aunque es verdad que este año no ha habido ningún juguete estrella que haya sido más difícil de conseguir.
Este año es que está muy repartido entre categorías. Hemos visto las figuras de acción, tanto las para infantiles, ¿no?, tanto para niños como para los no tan niños, los juegos de mesa. Pero, mire, le tengo que decir que suba o baja, haya un producto estrella o no, la categoría número uno en España son las muñecas, que ocupan nada más y nada menos con 30% del mercado.
Ahora solo queda cruzar los dedos y confiar en que los Reyes acierten con lo que hemos pedido. Yo, Pilar, estoy tranquila porque he sido una niña muy buena.
Hombre, tú siempre, Gloria. Seguro que recibes muchos regalos, compañera. Gracias. Y más asuntos. Se sigue buscando en los molinos a los responsables que han quemado parte del Belén a tamaño real instalado en este municipio del noroeste de la comunidad. Todo tuvo lugar la madrugada del pasado sábado, cuando varios vecinos descubrieron quemadas o rotas algunas de las figuras, estructuras y decorados del nacimiento. El ayuntamiento de los Molinos ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a los culpables. Lo ha hecho en COPE su teniente de alcalde y concejal de seguridad, Miguel Ángel Martín.
Pues estamos en ello trabajando con los vecinos que han podido ver algo, con cámaras de videovigilancia de establecimientos y municipales, para ver si podemos dar con los autores o el autor de estos actos vandálicos. Ya son muchos años y no hemos tenido ningún problema tan grave como esto. Tendríamos tonterías, pero bueno, no tenemos opción de hacer ningún refuerzo porque está en medio de la calle y no tenemos más opciones.
Y aunque desde el sábado ya se estaban haciendo pruebas y controles, no ha sido hasta este martes cuando ha entrado en vigor esa obligación de presentar un pasaporte COVID en regla para los ciudadanos chinos que llegan a Madrid a través del aeropuerto de Barajas.
Me ha mirado la temperatura y está bien, todo correcto. Un poco rollo, pero está bien, para estar más seguro.
Ha tomado la temperatura, pero hay dos compañeros suyos que están haciendo test. Por
de momento no se ha detectado ningún contagio. Además, las cifras de COVID con las que ha cerrado el año Madrid son buenas. Un descenso de casi el 5% de los contagiados, 66 ingresados menos en planta y 14 menos en las UCIs los últimos 7 días.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
La Policía Nacional ha detenido infraganti en Parla a un varón cuando se disponía a atracar una farmacia. Se le considera autor de otros 9 atracos a farmacias de Getafe y de Parla. Accedía a los establecimientos tapado con una mascarilla y capucha. En el momento de pagar, sacaba un objeto punzante con el que intimidaba a los dependientes, logrando introducirse en el mostrador y llevarse la recaudación. A veces actuaba con un compinche. Sigues en Mediodía Cope.
Siempre se ha dicho que con los datos estadísticos se pueden hacer juegos malabares para presentarlos conforme a los intereses de quienes los difunden. Es el caso del aparente crecimiento del empleo en nuestro país el pasado año, aireado con excesivo triunfalismo por el gobierno. Según las cuentas oficiales elaboradas por el Ministerio de Trabajo, durante el año 2022 se generaron 471.000 empleos, debido en parte a la polémica reforma laboral, lo cual podría ser una buena noticia. Ocurre, sin embargo, que esos datos no reflejan toda la realidad, porque una tercera parte de los empleos generados son de contratos fijos discontinuos, una categoría que parece especialmente inventada para maquillar el drama del paro. Por otra parte, diciembre, uno de los meses más activos en la generación de empleo, ha sido el peor en los últimos 10 años. En conjunto, hay en torno a 2.300.000 personas contratadas con dicha modalidad de fijo discontinuo, sin que el gobierno informe de cuántos están activos o no. El hecho de que se haya rebasado la cifra de 20 millones de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, incluidos los que trabajan a tiempo parcial, tampoco oculta la realidad de quienes tan solo cotizan de manera temporal. En todo caso, mientras la crisis amenaza a las grandes potencias económicas, es un respiro saber que la economía española se mantiene con cierta solvencia, sin olvidar que los profundos desequilibrios del déficit público y la deuda